Saludo a Martín Kalos, economista. ¿Qué tal, Martín? Buen día, ¿cómo te va?
Buen día, bien, ¿ustedes?
Muy bien. Te propongo, para meternos en tema, escuchar un minuto y medio de Martín Guzmán, de lo que ayer dijo el ministro de Economía.
¿Qué es lo que proponemos? Lo que proponemos es cambiar la estructura de bonos, la estructura de deuda que Argentina tiene actualmente, por otra estructura que implique un periodo de gracia de 3 años. O sea, Argentina no pagaría nada durante los años 2020, 2021 y 2022. Empezaría a pagar recién en el año 2023 un cupón promedio, ¿sí? una tasa de interés de 0,5%. Y esas tasas irían creciendo, pero hasta niveles que son sostenibles. Y en estas conversaciones, la realidad es que aún no se ha llegado a un entendimiento entre Argentina y los bonistas sobre qué es sostenible. Insisto, lo que Argentina propone es algo que es consistente con lo que consideramos que es un marco macroeconómico sostenible y también con lo que el FMI considera que es sostenible. En este tipo de conversaciones y negociaciones, lo que se dice del otro lado, lo que dicen los acreedores externos de Argentina, es que tiene que haber más ajuste fiscal, que Argentina tiene que continuar por el sendero del ajuste fiscal rápido y más, en más cantidad. La realidad es que eso destruiría el futuro, las oportunidades de millones de personas en Argentina.
Bien, Martín, aquí estábamos escuchando al otro Martín, a Martín Guzmán, y ahora estamos con Martín Kalos. Estaba leyendo algunas cuestiones, algunas notas que hiciste anteriormente, y en una de ellas hablabas de que no hay que olvidarse de que el país ya venía en recesión y venía la economía en fase escuadra aún antes de la pandemia. Con lo cual, Martín Guzmán y todo el gobierno está remándola con una crisis que venía de arrastre más una nueva crisis. O sea, son dos crisis, una antigua y otra nueva.
Exactamente, es una crisis montada sobre otra.
Exacto.
Y esto que bien mencionabas, de que estamos en recesión desde abril de 2018 y estancados en rigor desde 2012. Y cuando entra el gobierno de Alberto Fernández, identifica un primer hito a resolver. Dice, el punto que hay que resolver primero para después empezar a crecer es la deuda. Ahora, nadie se imaginaba que en menos de 3 meses de haber asumido Alberto Fernández se iba a chocar con una crisis mundial sanitaria, ¿no? Por la pandemia del coronavirus, que es algo inaudito, nunca visto a nivel mundial, los niveles de caída de actividad que estamos viviendo. En ese contexto, tenemos dos frentes paralelos, ¿no? Por un lado, el de la pandemia, por otra parte, intentar resolver, como bien mencionaban ustedes recién, está intentando desde ayer Alberto Fernández resolver el tema de la deuda con los acreedores privados.
Claro, claro. Pues sabes que pensaba el otro día, viste que comparan esto con una guerra. Pero en el tema del tiempo de guerra, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, este lado del mundo creció porque vino un montón de gente, vino un montón de inmigrantes a trabajar acá y esta tierra creció. En detrimento de la otra, de Europa, que estaba en la miseria. Acá estamos todos igual. O sea, acá no hay esa diferencia, digamos. Todos tenemos que estamos todos en problemas, inclusive las grandes potencias.
Sí, y decir que es una economía de guerra es una semejanza, porque nadie encontró algo mejor. Claro. Pero es una economía de pandemia. No, en la guerra, los gobiernos gastan guita en, por ejemplo, claro, que la industria militar funcione, ¿no? La industria armamentista, logística, etcétera. Acá no. Acá no hay posibilidad de que los gobiernos salgan a incrementar la demanda en sectores, porque lo que quieren es parar la actividad, es que la gente, claro, no vaya a trabajar dentro de lo posible, que haya un aislamiento social que implica un parate productivo. Entonces, esto es otra cosa. Y no se soluciona con que el gobierno salga a gastar, por ejemplo, ni con medidas que en una guerra por ahí te reactivan una parte de la economía. Lamentablemente, bueno, sí hay puntos de comparación, sobre todo en términos de pérdidas de vidas y de calidad de vida, claro, además, pero no es lo mismo.
Está bien esto.
De hecho, Chavo, perdón, sí, que me meta, pero el tema que Martín está hablando de la comparación con la guerra, ya hay muchos escritos de analistas, de pensadores internacionales, que hablan y coinciden en los riesgos de esta comparación bélica que se está haciendo en la mayoría de los países, porque si uno escucha a mandatarios de distinto signo político, de todo el mundo, hablan de guerra, del enemigo invisible. Acá mismo tenemos a los dirigentes hablando de guerra, y lo que dicen es complicado, porque en la guerra siempre hay un enemigo que uno intenta especificar, ¿no? Y entonces el riesgo está en que los enfermos, en quienes están infectados de coronavirus, empiecen a ser aislados de un modo social. Vimos casos,
bueno,
por ejemplo,
se hace con los médicos.
Que son aisladas en sus propios edificios.
Ya se hace con los médicos, claro.
Tratando de distanciarse. Es riesgosa la comparación.
Sí,
agregaría,
sí, claro.
Perdón.
Sí, dale.
No, y te agregaría una mirada política también respecto de qué políticas se justifican a partir de esa necesidad de una guerra, o en este caso de una lucha contra la pandemia, que en nuestro país todavía no vimos nada tan... Digo, la cuarentena es la gran medida, pero en otros países ha habido medidas bastante más complicadas para pensarlos en términos democráticos. Y ahí hay que, digo, sobre todo en Asia, ¿no? Y ahí hay que tener siempre un cuidado con qué se justifica desde esta, bueno, idea de una guerra contra un enemigo invisible.
Déjame preguntarte si te parece bien. Recién escuchábamos a Martín Guzmán. Si te parece bien esto que propone el gobierno, si vos crees que esta reducción en la carga de intereses de un 62%, si vos hubieses hecho lo mismo, vamos a ser claritos, que se lo viste que a veces uno ve un partido de fútbol y dice, uy, yo hubiese puesto a este, no al otro, si vos hubieses tomado las mismas medidas, o crees que le falta algo, crees que hay algo que no está bien, que vos lo harías de otra manera.
A ver, primero, a mí me alegra que un cuco que había en buena parte del mercado, de los actores del mercado, ¿no?, que era que fueran a proponer una quita de capital muy grande, bueno, me alegra que eso no haya estado, porque creo que hubiera sido un problema para llegar a un acuerdo y que no soluciona el problema que tiene Argentina con su deuda. El problema no es la magnitud de la deuda, no es que debemos un montón.
Claro,
el problema es que todo lo que debemos vence ahora, hay que pagarlo ahora en estos próximos momentos, ¿no? Y entonces está bien la propuesta del gobierno en términos conceptuales, ir por extensión de plazos de pago y por reducir intereses, que estamos pagando intereses que están muy por encima de los que paga cualquier país similar a Argentina a nivel de ingresos, etcétera, obviamente porque tenemos un historial de no pago demasiado largo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sí coincido con la idea, con proponer estas dos cuestiones como foco de extender plazo de pago y bajar intereses. Ahora bien, esto no significa que después no haya una negociación que hacer con los acreedores privados para encontrar un punto medio. Seguramente los acreedores te exijan algo más. Ok, no hubo quita de capital, pero a los fondos les va a asustar la idea de no cobrar nada por 3 años.
Claro.
Y seguramente, aunque sea para intentar que la propuesta les vaya un poco mejor, algunos te vayan a pedir algo más por ahí. Veremos cómo se negocia ahora, que es algo que vamos a estar viendo, o bueno, no lo vamos a estar viendo porque es una negociación bastante privada y cerrada, pero vamos a ver cómo lo hace el Ministerio de Economía y si logra encontrar eso que falte para que los fondos de inversión entren en forma masiva y puedan concretarse un acuerdo exitoso.
Lucía, ¿querés preguntarle algo más a Martín Galos?
Sí, Martín, mira, hay por ejemplo notas de analistas de hoy, creo que Bonelli dice, mira, la quita ya fue rechazada por BlackRock, PIMCO, Fidelity, digamos los principales fondos, y también dicen que Guzmán se plantó en que esa es la única oferta. Yo asumo que es una estrategia de negociación, pero ¿es tan cierto que los fondos ya están plantados en que esta oferta no se va a aceptar bajo ningún punto de vista? ¿Y qué es lo que están reclamando en definitiva? ¿Qué números manejan los fondos que podrían llegar a ceder, digamos?
Hay muchos fondos, de hecho hay varios conglomerados de fondos, consorcios, donde se han juntado y negocian de alguna manera con algún representante unificado, ¿no? Pero son varios, así que hay seguramente pedidos distintos, demandas distintas de qué necesitan para cerrar un acuerdo. Una cosa clave era que no hubiera una quita de capital masiva, porque para muchos fondos eso no lo pueden aceptar por una cuestión de responsabilidad patrimonial. Quien gerencia el fondo no puede decirle a los que lo pusieron guita, mira, tuve que aceptar perder guita. Esa pérdida contable es una cosa que para muchos no era algo viable. Muchos te van a decir también, bueno, tampoco puedo aceptarte un no pago por 3 años o que me reduzcas tanto el valor actual de todo lo que me ibas a pagar de acá a, no sé, por ejemplo, el bono de 100 años, ¿no? Si una cosa era con los intereses de 6-7% que Argentina venía pagando en promedio para su deuda, Otra cosa es con intereses que arrancan en cero y van a llegar a 4-4.5%. Veremos la oferta concreta, hoy salen los detalles, a ver cómo cambia bono a bono. Entonces le estás bajando mucho lo que va a cobrar a futuro, sobre todo los bonos de más largo plazo. Entonces, vamos a ver qué pide cada uno. Seguramente todos pidan algo más, seguramente algunos pongan al menos un freno diciendo yo no puedo aceptar nada parecido a esto, pero esto hay que ver. Vamos a tener que distinguir qué es estrategia negociadora de parte de cada uno, de la misma manera que Guzmán dijo yo no me salgo de esta oferta, y si está cerca de hacer un acuerdo, seguro que se sale de la oferta y pone algo más sobre la mesa. Pero la táctica negociadora seguramente sea endurecer posiciones al principio e intentar llegar a un intermedio que le sirva a las dos partes. Ese intermedio existe. Esta es la buena noticia. No estamos lejos de encontrar un punto medio que debería ser aceptable para los fondos de inversión y para el gobierno. Pero hay que llegar, no es tan fácil.
Martín, gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. Martín Kalos es todo. Analista senior, licenciado de Economía, doctorado en Ciencias Económicas de la UBA, docente, investigador. Bueno, es una voz más que autorizada para contarnos esas cosas de la economía. Lucía.